Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 Radio Cultura con Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar con literatura, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a Generación Abierta en Radio @fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Un gusto de nuevo estar acá en este programa de radio, iniciándolo con los invitados que ya están esperando y con todo lo que tenemos que decir y comentar.
Tenés una gacetilla que nos entregaron, ¿no?
Sí, nos entregaron ayer en el Café Literario Antonio Oliverti una gacetilla, nuestro amigo Candel, para contarnos, Ángel Candel, que Café con Letras, Gente de Artes Tomar, va a estar el próximo 20 de julio, el Día del Amigo, a las 17:30 horas, en Corrientes 3600, esquina Billinghurst. Allí vamos a compartir, bueno, el escritor Roberto Romeo Di Vita, autor del libro Emboscadas, Amores y Patria. Será presentado por la poeta Juanita Pochet Cala. Después, Sofía Kamplinsky Guterman, que bueno, es una, va a dar una charla, madre de unas de las 85 víctimas del atentado a la AMIA, ya a los 19 años del mismo. La decana de las narraciones orales, Bendita Berlín, y Sarita Dassat, también con el recitado de sus poemas. Mientras tanto, Beatriz y Paco Rizzo bailarán y cantarán la canción ciudadana Tango, ¿no? Bueno, así que en la Aurora del Tango, Corrientes 3600, el 20 de julio a las 17:30 horas.
Muy bien. Hemos recibido el libro Historias Estrechas, editado por Huerga y Fierro, de nuestro amigo Juan Ruiz de Torres.
Qué bueno.
Poeta, ensayista y director de la Asociación Prometeo de Poesía.
Que tuvimos el gusto de conversar con él hace unos años atrás, leer también su poesía y su página tan interesante que tiene en la web.
Así es. Sí, fue una muy linda charla la que tuvimos con Juan Ruiz de Torres. Y también, bueno, hemos hablado de otros libros, entre ellos también de Ángela Reyes, que es muy buena poeta. Y en este caso hemos recibido, como decía recién, Historias Estrechas. Vamos a compartir un primer texto con nuestros oyentes. Se llama La Bufanda. Todos los días helaba, así que bufanda, enrolladita el cuello, tapando hasta la boca y las orejas. Si no, menudo frío. Salía y enrollaba, volvía y desenrollaba. La dejaba así, ya lista, hecha un barullo. Y la bufanda, aburrida, harta de enrolle y desenrolle, se dijo en abril. Pierdo así mi juventud, mi frescura, mi calidad lanar. Me adoceno, me habitúo a la curva, pierdo mi longitud, mi preciado estirado, y decidió rebelarse. Busco un apresto amigo, se puso bien tensa, hizo abdominales y pectorales, claro, se sintió más fuerte, todo el verano así. Llegó el otoño, bien estirada en la percha, feliz, desenrollada, saldría con una vuelta solo, nada de nariz, qué asco, ni la boca húmeda, si acaso el cogote. Pepe la cogió de la percha, se la echó al cuello, colgando a ambos lados, ella feliz, una estupenda tarde, lucía, cómo lucía, todo su tejido al aire, sus dibujitos, sus estrías, sus acanaladuras, y las borlas colgando, al aire se mecían. Llegó la noche, llegó el cierzo, llegó el aire frío, una mano a un extremo, zas, una vuelta, otra mano a la otra punta, zas, una vuelta, sus esperanzas vanas, se resistía, no se doblaba bien, se ahuecaba, se estiraba donde podía, vaya birria de bufanda, ya no me vale, ya no abriga nada, fuera bufanda, y la tiró al suelo, al rincón. Al otro día, para trapos, trapos de limpieza, pero no servía bien, estaba aún dura, tiesa del apresto, la usaré como bayeta para fregar el suelo y a retorcer, birria de bufanda.
Qué interesante, ¿no?, de poner, tomar el... la bufanda como objeto artístico y a partir de ahí hacer esta,
este texto, ¿no?
Este texto.
¿Qué nos dice Juan Ruiz de Torres en la introducción? Dice, estas tres docenas de historias estrechas las escribí a principios de 2012. Tras finalizar algo exhausto, en verdad, las 144 que componen mi colección en cuatro volúmenes, 12 docenas, editadas a lo largo de 2011 por Corona del Sur, editorial malagueña de Paco Peralta y familia. Me intrigaba, dice Juan Ruiz de Torres, qué se podría escribir en frases mínimas, con los elementos gramaticales esenciales. Claro, la consecuencia ineludible era que puestas esas frases, una sobre otra, con la exigente participación del punto, resultaría un texto muy estrecho. De ahí la estructura de este libro. Solo había un paso, pensar en los soportes de las historias, que, claro, deberían ser estrechos. Por un momento imaginé usar conceptos abstractos, estrechos, el hambre, la desesperación, la falta de éxito, pero imaginé que ese concepto de estrechez no sería universal, y me ceñí a estrecheces físicas, prestando especial atención al cambio continuo del punto de vista del sujeto hablante. Como de costumbre lo pasé muy bien escribiendo el librito, dice Juan Ruiz de Torres. Quizás llegue el día en que sufra trabajando en literatura. Seguro que en ese caso lo dejaré. Ya no estoy a mis años para disgustos. Por cierto, concluye, estas historias estrechas no son poesía, aunque lo parezcan sus torres de frases breves. También Don Quijote vio gigantes en los molinos de viento. Agradezco a mi editor Antonio Huerga el excelente trabajo realizado con la edición de esta nueva aventura literaria. Qué bueno esto de disfrutar, ¿no?, de la creación, ese momento previo tan importante que tiene uno cuando siente que está creando algo nuevo. Y antes de editarse, ese momento de creación que decía recién, que generalmente es un momento que se disfruta muchísimo. Y vamos a compartir con ustedes este otro texto de Historias Estrechas. Se llama Pasillo. De niños el pasillo era suyo. Jugaban a las chapas o al fútbol. Su madre desesperaba. Todo sucio, siempre. Y las paredes. La alfombra fuera, los cuadros fuera, las bombillas rotas, los cristales de la ventana rotos, las contraventanas cerradas, ¡Qué martirio, señor! Pero no había tele, ni juegos de marcianitos, ni ordenador. En la calle hacía frío, al parque imposible. Así el pasillo. Al final cerraban la puerta. Ellos al salón a olvidarnos. Los niños a las chapas. Hasta los 13 años. Años aquellos. Más tarde. ¿Y el pasillo? Aquellos eran años. Mejor que las chicas, que los topes de los tranvías, que las pedreas. ¿Cómo cerrar la puerta ahora? Yo ya no era el mismo. Nadie corría por mi parqué, el suelo sin rayas de tiza, impoluto, la ventana luminosa y triste. Yo no era aquel pasillo. Jardín de juegos, senda de selva imaginaria, camino escarpado de montaña, pista de carreras de chapas, campo de fútbol. Era solo un triste, abandonado, impoluto pasillo.
Interesante, profundo. Realmente le auguramos lo mejor con este libro. Podemos decir que es poeta, narrador, ensayista, profesor e ingeniero.
Así es, tiene la profesión de ingeniero, Juan Ruiz de Torres.
Una promoción, ¿no? Siempre ha sido un luchador por las artes.
Un gran difusor de cultura, ¿no? De poesía, a través de la Asociación Prometido de Poesía, el inventario de poetas en lengua española, un trabajo de tesis que él hizo hace unos cuantos años, en la cual dio una gran difusión a muchos poetas de diversos continentes.
Así es.
Así que bueno, lo felicitamos a Juan Ruiz de Torres
y por lo esperamos
Historias
acá,
Estrechas.
Por estos lados.
Ojalá pueda venir, está el deseo de él en poder acercarse acá a Buenos Aires y compartir con nosotros. Sería estupendo que pudiera venir y venir acá a la radio, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿qué pasó anoche, Nora?
Bueno, anoche tuvimos el Café Antonio Aliberti, que estuvo muy interesante, porque, bueno, estuvieron los poetas Kelly Gabinoser, Graciela Araos, Susana Boechat, en una primera ronda. Uh-huh. Estuvieron las canciones de Paco Rizzo, Ramón Fanelli, Néstor Colón, Ricardo Rubio, en otra ronda de poesía. Después presentamos la revista Generación Abierta y también la canción tuya, Luis.
Dama Viajera, en la interpretación de Carlos Flores, Ponterrosa, un músico que hace unos años está trabajando con poetas, ¿no es cierto? Y bueno, ya tienen dos CD que llevaron a cabo, poniéndole música a poetas de diversos lugares. Realmente un trabajo muy muy importante de Carlos Flores Plantarrosa, a quien le auguramos también que pueda llevar a cabo este proyecto que tanto le interesa a él y que es tan importante para los poetas, ¿no? Porque es una forma diferente de llegar al poema justamente a través de la música.
Sí, esa música tan profunda, ¿no? Y con esa voz tan suave, que bueno, que realmente toma en cuenta la profundidad del poeta, ¿no?
Así es, así es. Bueno, vamos a ir a un primer tema musical y continuamos con Generación Abierta en radio. Adelante, Norberto.
Piloto de
Hemos escuchado a Soda Stereo en este tema Día Común, Doble Vida. Y la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Qué tenés para contarnos?
Bueno, como decía Nora, ayer se presentó Generación Abierta. Y bueno, yo vine comentando en estos sábados anteriores algunos de los artículos de Generación Abierta.
Sí.
Bueno, y hoy quería comentar otro que, bueno, que escribí yo, que es Mujeres del Tercer Milenio, un espacio de debate y reflexión.
Ajá, a ver, contanos.
Este artículo, bueno, Mujeres del Tercer Milenio, es el nombre del blog que dirige Leonor Calvera. Un blog que tiene sus orígenes en tres libros, en realidad eran prácticamente cuatro, porque uno de ellos era doble, llamado Mujer y Creación.
Uh-huh.
Cuadernillos que datan de la década del 90, o sea que cumplieron 20 años, y que Leonor Calvera decidió transportarlos a un sitio web, a un blog, que es el título del artículo, Mujeres del Tercer Milenio.
Uh-huh.
Un blog donde, bueno, conviven antiguos, viejos y nuevos enfoques, porque ella ha hecho una selección de artistas que han participado, mujeres que han participado en la década del 90 en estos cuadernillos, y ha incorporado los que empezaron a formar parte de este blog. Entonces esto es lo interesante de este blog, que es un espacio, que es lo que yo digo un poco en el artículo, ¿no es cierto? Un espacio de convivencia de viejos, nuevos enfoques, y de ver también cómo enfoques de hace 20 o 25 años de pronto tienen tanta vitalidad y se ven tan actuales.
Claro, vigentes, ¿no? Pero no es en vigente.
Tanta vigencia. Y son netamente vitales, netamente dinámicos.
Claro. Y siempre el tema de género aparte, ¿no?
Siempre con un tema de género, un enfoque feminista. Así que la verdad que es lindo, es muy interesante, y me parece que bueno, que merecía hacer un artículo en Generación Abierta, ¿no? Porque es un espacio para la mujer.
Está muy bien.
Con este artículo se complementa un poco el espacio de la sección de artes plásticas, que para hacer un reconto, digamos, podemos decir que estaba la entrevista a Gabriel Alonso,
uh-huh,
la nota de Ofelia Funes, Arte, Ciencia y Tecnología, la nota que hace René Lago sobre Marcos López, y este artículo que yo realizo sobre este blog, y una nota que escribió Silvia Pellegrini sobre una artista cordobesa que expuso en Galería Forma.
Bueno, fantástico, Adriana. Te agradecemos y nos reencontramos el sábado que viene.
Hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien.
Gracias.
En nuestros estudios tenemos ya a los invitados, Cristina Mónica Digón, compañera de ruta, docente, maestra, profesora de Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias. ha trabajado en los diferentes lugares del sistema educativo, desde maestra de grado, secretaria, directora, pasando, bueno, actualmente como asesora pedagógica, también como asesora técnica, asistente técnica del Plan Mejora de Nación. Bueno, por todos los lugares que uno pasa cuando transita la educación y cuando pone ganas, paciencia y pasión también por todo lo que hace. Eso doy fe porque soy compañera de ella, así que sé de su labor apasionada.
Sabes mucho entonces, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, también tenemos en nuestros estudios a el director y actor teatral Ernesto Dorregana.
Dorregana, sí.
Bárbaro.
Buenas noches.
Buenas noches. Y a María Irene Perseo, que es actriz.
Sí, soy yo.
Muy bien, vienen en representación de la obra, La Hora Azul, un cabaret, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Bueno, vamos a comenzar hablando con Cristina un poco acerca de las tareas, de estos nuevos debates educativos que se están dando. Y como estás trabajando en diferentes lugares dentro de educación, desde el lugar de media, como también así como asistente técnica en asesoramiento y como asesora pedagógica en una escuela técnica, ¿qué nos podés decir?
Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, es mi tarea. Lo que puedo decir, lo puedo decir desde... Es una fotografía de lo que estoy haciendo. Y en este contexto voy a hablar, no generalizo ni dicto doctrina. Simplemente les cuento lo que está pasando, lo que se está debatiendo o los temas que se están moviendo en estas tres instancias en que yo estoy trabajando en este momento, que es la asesoría pedagógica en una escuela técnica, en momentos en que se inicia... El cambio que empieza, que no es solo curricular, que es un cambio más amplio. Estoy asistiendo a 10 escuelas de la región 2, la Boca Barracas, respecto del plan de mejora. Y aquí el debate se da con la nueva escuela secundaria, la elección de la orientación y todas estas situaciones. Y después, mi cable a tierra, que es dar clase en el normal. Encontrarme con la realidad de todos los días, con las chicas, que bueno, son las que me recuerdan el placer de ser docente. En estos tres ámbitos hay distintos debates. En la escuela técnica el cambio ya está, entonces hay que llevarlo adelante. Y hay una tensión clara entre vuelven a hacer lo mismo que en algún momento hice, porque yo esto ya lo hice en tal época o en tal otra, y en este contexto los chicos siempre son los mismos, y yo hace tanto que doy clase y siempre me encuentro con lo mismo. Y en la otra punta, los que recién ingresan a la docencia, que te dicen, bueno, a mí no me prepararon para esto, yo no
me formé para...
Exactamente, no estoy formado como docente para estas cosas, yo vengo a dar clase. Y ahí la fantasía de dar clase supone parado frente a un grupo de alumnos, diciendo cosas que se supone los alumnos se interesan y se supone que van a recordar para la próxima clase. Claro. Este es el debate, ¿no? El supuesto es esta tensión entre lo que yo puedo y lo que me reclama el sistema es un debate.
Claro, esta cuestión de que uno cree que de repente marca estas ciertas subjetividades juveniles de una manera como fue uno marcado,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y que en realidad los chicos no son los mismos.
No.
La realidad es diferente y están atravesados también por las nuevas tecnologías, por la inmediatez, por este cambio.
Es todo aquí y ahora. Y las nuevas tecnologías nos ponen en... A ver, es un reto para los docentes. Yo creo que recién ahora van a empezar a aparecer en el sistema los docentes que ya utilizaron las nuevas tecnologías a las horas de estudiar. Pero los que estamos desde hace mucho tiempo, y yo soy una señora formada en la segunda mitad del siglo anterior, las nuevas tecnologías nos dan un poco de miedo.
Claro, porque hubo todo un proceso de adaptación, ¿no?
Por supuesto, porque es una lógica totalmente diferente. Sí. La lógica del aula tradicional es una, donde se supone que el saber estaba en la escuela y el profesor era el transmisor de ese saber. Uh-huh. Y el valor de la escuela tenía que ver con eso, con que el saber estaba ahí y uno tenía que ir a buscarlo ahí y adaptarse a lo que esa escuela proponía. Uh-huh. ¿Mm? Mientras que ahora el saber está circula por todos lados, claro, claro. Entonces también se cuestiona, un chico preparado debiera cuestionar lo que el profesor le propone. Esta es una historia.
Eso es interesante, ¿no? Porque en realidad uno piensa que igualmente esta asimetría de conocimiento debería estar, ¿no? Desde este lugar, desde el lugar de autoridad, porque desde el lugar de autoridad de saber algo, por lo menos de... quizás si no tiene este saber totalmente, saber preguntar, saber hacer cuestionar al otro, reflexionar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es verdad que hay una asimetría de conocimientos, y esto es algo que los que me conocen saben que es una muletilla, y que nunca me gusta que los profesores digan, pero más tengo que bajar. En realidad el profesor siempre sabe más que el alumno, si no, el contrato no se podría dar. Si el profesor no sabe más que el alumno, ¿qué hacemos dentro de la escuela? Así que siempre bajamos, siempre reorganizamos los contenidos para los alumnos que tenemos enfrente, para la carrera donde damos la materia, porque en la universidad la misma materia tiene un valor en una carrera y en otra carrera tiene otro valor diferente. Entonces no se trata de bajar, sino se trata de adecuar contenidos a la carrera, al perfil del egresado, al alumno. Entonces, pero siempre sabiendo, diríamos, de la ciencia que enseño más que el alumno, porque si nosotros cuando salimos de la escuela no salimos mejor de lo que entramos, la escuela está fallando. Uno tiene que salir sabiendo más cosas, conociendo mejores maneras de relacionarse.
Claro, con ciertos valores.
Y en la escuela técnica, aparte que, bueno, históricamente siempre unas cosas importantes, no tienen un año más que el bachiller, que el comercial.
Por supuesto.
Tienen una salida laboral también importante, ¿no?
Exactamente. Estos tres caminos que se toman después de, u objetivos de la escuela media, que tiene que ver con la formación del ciudadano democrático, con la salida al mundo del trabajo y con la salida al mundo de los estudios superiores. Bueno, en la escuela técnica la salida al mundo del trabajo diríamos que es un objetivo señalado, está diríamos con luces de neón, ¿no?
Claro.
Y de hecho los chicos que vienen buscando ser técnicos porque el mercado lo reclama, cada vez se reclaman más técnicos,
más técnico.
Y si no ubican en los lugares de técnicos a gente que está sobre capacitada para ese lugar, ingenieros, bueno, que tendría que estar haciendo otras cosas.
Otras más actividad, más proclive, digamos, a su profesión.
Exactamente.
¿No?
A veces esto sucede, ¿no? Que la elección está dada por parte de los padres, en realidad sin tener un poco en cuenta el interés de estos adolescentes. Algunos tienen otro tipo de intereses artísticos, ¿no? O quizás bachiller o comunicación. Y que vemos que fracasan porque en realidad la elección estuvo puesta por parte del adulto, teniendo en cuenta esta salida laboral, que es lógica que la tengan en cuenta, pero también está el deseo del chico sobre, porque es muy específica la escuela técnica, tiene que gustar.
Tiene
sí
que gustar.
Sí,
porque aparte del año más, digamos, también tienen doble turno, entonces...
Claro, implica... es una escuela de doble escolaridad prácticamente, porque, diríamos, están este año más... que en muchos casos se convierte en 7 u 8 años de estudio, porque hay alguna repetición en el medio. Entonces los chicos, a ver, tenemos muchachos en quinto y sexto año que tienen una vida ya formalizada y armada. Entonces, esta es una historia propia de la escuela técnica, ¿no?
Bárbaro.
Y de la elección que hacen los padres.
Claro, también.
Gracias, Cris. Después seguimos charlando. Ahora, ¿no? Con Ernesto nos va a contar un poco el proyecto La Hora Azul, un cabaret.
Así es. El espectáculo es un espectáculo básicamente musical. Está inspirado en todo el cabaret de la posguerra, de Berlín. Mezclado un poco con nuestra propia idiosincrasia, que es la revista porteña. los famosos humoristas políticos, de Pinti, bueno, son todas referencias que uno ha tomado para construir esto, que transita un poco la historia argentina, sobre todo la reciente, a través de canciones, de monólogos, que están interpretados por las mismas prostitutas que hacen el rol de trabajar en este espacio, que armamos incluso espacialmente como un cabaret, donde hay mesas, la gente bebe algo y participa del show que les presentamos.
Ah, se integran un poco, digamos, a
¿de
la
qué manera
obra
participa?
Y es el están muy en contacto lo que es el público en un cabaret, claro, por ahí sí. En una sala tradicional está sentado en una butaca.
Claro, acá la escenografía está diferente.
Claro. Acá, claro, sí o sí conviven. Claro. Entonces el público es un cliente, sí, sí. Está claro. Mezclado un poco eso. Entonces las chicas, que hoy bueno me acompaña una de las actrices, que es María Emperseo, tienen el contacto todo el tiempo con la gente.
Con el espectador.
Entonces hay como una forma de comunicarse y lo que dicen a través de los monólogos, de las canciones, es directamente a ellos.
Claro. La obra es de Alejandro Tantanián, ¿no?
Sí, la dramaturgia es de Alejandro Tantanián.
¿Y cómo fue esa adaptación, de acuerdo un poco a lo que estabas comentando al principio, uh-huh. de la obra de otra persona? ¿Cómo se hace la...?
Y en realidad los textos fueron claramente, y las canciones también son es dramaturgia de él, fue hecho para este cabaret. O sea, a partir del trabajo que veníamos de improvisaciones, él vino a presenciar algunos ensayos, entonces a partir de lo que cada una de las actrices y los actores venía trabajando, él empezaba a escribir.
Empezaba a escribir.
Pero había, claro, una propuesta desde la misma actriz también.
Claro, claro. ¿Y durante cuánto tiempo fue el ensayo de esta obra que se pone en escena?
Y alrededor... Ocho meses más o menos, sí.
Claro, y todo un trabajo previo que es muy intenso, ¿no? Sobre todo en teatro, en la cual participan muchas personas, ¿no?
Sobre todo con el tema de las coreografías.
Claro.
Las canciones, bailar, cantar. Es como que... sí o sí tiene que ser una cosa orgánica, y para que sea orgánica hay que conocer a la otra persona, entonces es ensayo, repetir, o sea, es como una disciplina que nada, que después genera lo que es el espectáculo.
Claro.
Pero también es algo que uno tiene que sobrellevarlo y lo tiene que pasar, y por eso tiene que estar bien con el equipo. Es un aquí ahora también.
Claro, también.
Es inevitable, y muchas veces lo que vinimos y lo que nos está sucediendo, función en función, es que hasta el público también es como un termómetro de lo que es la función y la obra en sí.
Claro, porque yo pensaba lo que decían.
Son textos muy fuertes los que decimos, porque nada más y nada menos hablamos de una cosa muy nuestra. Mm. Y en este, hoy por hoy, que tenemos un clima de elecciones tan importante, y a la vez como sociedad, la violencia, sí. O sea, estábamos hablando con Cris, ella nos hablaba lo que es hoy por hoy llegar a los chicos, uh-huh. y nosotros como actores también llegar al público. Y está buenísimo porque el público se engancha mucho, le gusta, o sea, es como que lo que hace el cabaret un poco, y lo que hacía en la época también de Berlín, es contar lo que somos, lo que hacemos, y por qué pasa lo que pasa.
Uh-huh.
Entonces es como hacer una bajada a tierra, analizar.
Claro.
Es un desafío permanente, digamos, no sí. es que ya lo lograste, sino que cada función es algo...
Y lo bueno es que las canciones, claro. y todo, también es como que te reís, pero decís, epa, pero me estoy riendo de algo de... pero, ¿qué está pasando acá?
Claro, hay humor, pero de cierta profundidad, digamos, ¿no? Lleva un poco la reflexión,
claro,
¿no?
Te hace pensar qué construimos y claro. qué vamos a construir. Claro. Y qué queremos construir como país. Mm. Que eso está bueno.
Y el espectador, un espectador que a lo mejor de pronto va a ver la obra diciendo, bueno, llego, me siento, y acá se encuentra con un escenario diferente. ¿Cómo reacciona este espectador?
Y por lo general empieza bien, porque ya la idea de un cabaret, de que te sientes, que estés relajado,
uh-huh.
venís con amigos, entonces te sentás en una mesa, ya hay como una predisposición para una situación alegre.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces desde ahí ya se empieza a construir una simpatía con el público, digo. Después, cuando arranca claramente el espectáculo, puede haber diferencias, puede gustar más algo o no.
Claro.
Porque lo que tiene el cabaret es que a veces es violento,
uh-huh.
o nos permite ser irónicos o ser bestias a veces, uh-huh. para decir realidades.
Sí, sí, sí.
Y hay veces que eso incomoda, pero bueno, por eso le... presentamos una escenografía donde se puedan sentir relajados para poder escuchar.
Claro, generar un buen clima, digamos, ¿no? Sí. Que sea propicio para recibir esta propuesta teatral, sí. ¿No?
¿Y qué público va?
Por ahora tenemos de todo, ¿no? Digo, hemos tenido, nada, de todas las generaciones. Sí. Digo, la Casona Iluminada es un...
¿Dónde está la Casona
es
Iluminada?
Es en Corrientes, 1979, entre Ayacucho y Riobamba.
Y Riobamba. Mm.
Uh-huh. Justo al lado de la Casona del Teatro.
Sí, sí.
Creo que es la Escuela de Teatro de Beatriz Urtubey. Claro. Sí, también es como... También. El espacio de por sí nos genera eso también. O sea, nos da mucho eso porque es como que... todo de madera, tiene como una construcción que también claro. acompaña muchísimo lo que
propicia
eran los cabarulos de la época, no sé, del principio del siglo.
Y combinan, digamos, y conviven las diferentes artes, ¿no? Las diferentes las estéticas o disciplinas artísticas, porque como decís, canto, baile...
No, lo bueno es que somos 4 actores,
sí.
2 bailarinas, un músico en escena en vivo y un cantante.
Qué bárbaro.
Perdón, somos 5 actores. Entonces es como que genera, los actores tenemos una disciplina, las bailarinas tienen otra disciplina, otra. El músico es como que está va por otro lado, y el cantante es como que le pone esa impronta y esa fuerza de canciones y de clímax que si no trabajas en conjunto es como que
claro, se pierde.
Es imposible. Y lo bueno es que hay química entre nosotros, entonces eso se ve.
Claro, eso es muy importante,
es
¿no?
Muy importante.
Claro.
Pero bueno, nos sucede eso, es bellísimo, distintas artes.
El libro que dirigís, del autor que dijiste, digamos, ¿lo elegiste vos o vino a vos?
En realidad es una persona con la que yo convivo hace años, tenemos una relación de pareja de hace muchos años, pero además compartimos el trabajo, nosotros trabajamos mucho en teatro juntos, y él hacía varios años que no escribía un texto exclusivamente, digo, se dedicó mucho a la dirección, ahora está, bueno, dirigiendo varias cosas en el teatro comercial, que son muy importantes, y yo quería rescatarlo como dramaturgo también,
claro.
¿Viste? Porque... nada, por ahí es una admiración mía, uh-huh. Y la decisión era esa, bueno, ¿por qué no escribís algo para este tipo de proyecto? Y sí, le encantó, y digo, y claramente tiene un nivel dramatúrgico superior, que digo, a nosotros nos llena de orgullo a todos poder uh-huh. trabajar y transitar estos textos.
Claro, claro, qué bueno eso.
Porque son desafíos, digo, uh-huh. No es lo mismo, qué sé yo, agarrar textos clásicos que agarrar contemporáneos.
Seguro.
¿No? Digo, que tienen una impronta mucho más arriesgada uh-huh. en lo personal, ¿no? Digo, no, por ahí no tienen, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto, pero me parece que es bastante difícil encarar cuando tenés un autor contemporáneo donde está marcándote o escribiéndote la realidad.
Sí, sí, claro, es todo más fuerte, sí, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a un tema musical y seguimos conversando con nuestros invitados. Adelante, Norberto.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Muy bien, habíamos escuchado Corazón delator del álbum musical Doble Vida de Soda Stereo, Gustavo Cerati en voz, guitarra y percusión, Zeta Bosio en bajo y coros y Charlie Alberti en batería y percusión.
Bueno, le agradecemos el llamado a Dorita de San Fernando que nos está escuchando, muy interesante todo lo que se está diciendo de educación y también quería saber qué día se estaba dando la obra de teatro. Y por el otro lado, Mónica de San Cristóbal, bueno, que también siempre nos escucha y dice que cada día está mejor el programa.
Bueno, muchas gracias a nuestras oyentes.
¿Qué días está la obra de teatro, entonces?
Los viernes a las 23:15 estamos ahí en Corrientes, 1979.
Muy bien. Bueno, Cristina, vos trabajás en instituciones públicas.
Sí, sí. En este momento de mi vida estoy trabajando en instituciones públicas, sí, es verdad. De administración estatal, ¿no?
Claro.
Una es la Escuela Técnica 19, Alejandro Volta. El otro es el Normal 3, Bernardino Rivadavia. Bueno, y la otra es la Región 2, La Boca Barracas, que es donde estoy como asistente técnica del plan de mejora. En este momento de mi vida ese es mi transitar docente.
¿Cómo vienen las nuevas generaciones, digamos, entusiasmadas por ser docentes? ¿Cómo las ves?
Vos sabés, Nora, que yo soy optimista por naturalmente, sí. A mí esta cosa de lo depre de ay, ya no son los mismos, esto no me llega, no me gusta atarme a esto. La vida siempre es para adelante y no son iguales que ni que hablar de cuando yo estudié para docente, que soy una chica de los 60, ¿no? Entonces nada, ni que hablar. Pero bueno, cada generación viene con su impronta y con sus deseos. Y en mi trabajo con las chicas del normal, que trabajo, la asignatura es trabajo de campo, como unas tareas iniciales de investigación, bueno, a pesar de estar estudiando, tienen claro qué quieren investigar o qué trabajo quieren hacer a la hora de repensar su práctica docente. Porque en realidad, un trabajo de campo dentro de la formación docente tiene valor si le decimos para qué le sirve para ser docente, ¿no? Entonces, hay toda una primera parte de la cursada donde hablamos de la importancia de la mirada docente investigadora para mejorar la práctica docente, es decir, poner en algún momento en duda alguna de las cosas que me está pasando y tratar de sacar de barrio pasillo lo que pasa y de radio pasillo, no de barrio, de lo que me pasa y tratar de investigar y bibliografía y armar grupos de trabajo. Bueno, yo las veo interesadas y la verdad los temas que salen son temas actuales, Nora.
Claro.
Son los mismos temas que enfrentamos en el Departamento de Orientación día a día y tiene que ver con educación sexual y las chicas del nivel inicial se encuentran ante cómo hacemos para educación sexual desde el nivel inicial. Y en esto, que los chicos no están solos, están las familias, cómo las familias toman estas, claro, cosas. Vos sabés que esto es un espacio familiar, uh-huh, que ahora se ha abierto a los contenidos en la escuela.
Sí, sí. Por suerte.
Un hecho importante es que en las escuelas técnicas, también para Ernesto e Irene, se incluye la materia arte.
Sí.
Año, ¿no?
Sí, desde el primer año.
La parte de teatro empieza a tener su lugar.
En mi escuela, teatro. Y el comentario generalizado es que nos quedamos admirados. Cómo están enganchados los chicos con teatro, porque hicimos todo un proyecto donde la escenografía se hace desde el taller y la filmación se hace desde el programa Hacelo Corto, que, dicho sea de paso, la escuela técnica ya tuvo dos premios muy importantes, uh-huh, en este espacio. Y bueno, y este año armamos toda una movida que tiene que ver además con el barrio de mi escuela, que el barrio de mi escuela es el distrito teatral. Yeah, yeah. Estamos a una cuadra de los teatros. Bueno, estamos empezando a andar esto, uh-huh, pero es maravilloso ver a los chicos leer teatro griego. Y hasta se han atrevido las profesoras, una profesora de inglés, Mariana Espósito, que la felicito porque le pone mucha garra, a hacer teatro leído en inglés. No Shakespeare. No. ¿No? Pero bueno, le dio a la escuela un aire nuevo, claro, que recién se empieza a respirar. Y vos sabés que todo lo nuevo siempre
pinta bien.
Sí, por un lado pinta bien y por otro lado otros tienen su
A veces genera resistencia, ¿no? Al principio.
Claro, exactamente.
A medida que empiezan a conocer,
claro,
esa resistencia van bajando, ¿no?
No, es maravilloso verlos. Hay toda una movida artística porque también tenemos un taller de danza que en este momento es danza tropical, pero bueno, los chicos se encuentran, se buscan para encontrarse en ese taller, y entonces a mí me parece fantástico que la gente joven se pueda buscar y encontrar, y que el ámbito sea la escuela y que sea un ámbito educativo. Me encanta. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero a mí me encanta.
No todas las voces son iguales, pero seguro, evidentemente. Claro. Y aparte hay otros proyectos, está el proyecto del automóvil, ¿no?
Claro, y hay otros proyectos más técnicos que tienen que ver, y ya esto es del ciclo superior, con un automóvil con energías, el eco auto, que tiene que ver con energías
eólicas.
No renovables.
Puede ser. Bueno, hay que llamar a los técnicos.
O renovables. Sí, este es un espacio de energía renovable.
Bueno, pero están trabajando
en esto. Y esto provoca un movimiento en que la teoría y la práctica se tienen que juntar. Porque si no, las plaquetas de la teoría no sirven para la práctica. Claro. Entonces, teoría y práctica tienen que unirse.
Bueno. Llamó Nieves de Caballito, felicitándonos por los entrevistados.
Muchas gracias.
Una preguntita. ¿Cómo ven ustedes lo que comentaba recién acá ella acerca de, Cristina, acerca de el interés de los jóvenes por el teatro?
Ay, a mí me parece genial. Me hice acordar mucho de mi adolescencia. Yo empecé a los 14 años a estudiar teatro en mi colegio.
Claro.
Y está buenísimo, y qué importante que es cuando el lugar en donde vos vas a formarte, digamos, para, no sé si ingresarte dentro de la sociedad,
bueno,
o lo que sea, no importa. Pero está bueno como que también se le dé importancia a lo que uno quiere hacer, uh-huh, o sea, la vocación que uno es, porque son cosas que salen innatas, uh-huh, y el teatro lo que hace es... se aloja en un lugar de análisis de la persona, el ser humano, a lo que le rodea, uh-huh, que está muy bueno. Y está muy bueno poder como acoplarse, sí, a eso, ¿no?
Sí,
y para mí el teatro es excelente en todo tipo de rubros, uh-huh, porque es como que complementas algo.
Sí, sí.
Y sobre todo si son cosas técnicas, ¿no? Uh-huh. Como que le pones una parte humana que está buena.
Uh-huh. Claro.
Que es muy importante eso.
Uh-huh. Los chicos, la verdad que se han enganchado muy bien. Y a pesar de que en un primer momento esto de tener que actuar algo,
lo están acostumbrados a poner el cuerpo.
Claro.
Exactamente.
De esta manera.
Por eso empezamos por lo leído, nada más.
Claro.
Y bueno, y después
de a poco se van introduciendo.
Claro. Pero también es importante porque también ayuda muchísimo a la lectura, ayuda muchísimo a lo que es, o sea, te complementa en otros lados.
Por supuesto.
La ortografía, sí, todo lo demás.
Totalmente.
En la expresar, sobre todo, porque mucha gente tiene... Con tanta tecnología,
claro,
es como que uno se olvida, eso es lo que pasa con los actores. Cuando uno lee, a veces, tiene un problema de la oratoria, uh-huh. Y eso pasa porque antiguamente, ¿qué pasaba? Las mujeres se encerraban a leer poesía y es como que le daban toda una cosa.
Impronta, ¿no?
Una impronta buenísima dentro de lo que uh-huh. es el texto, cómo pronunciarlo.
Uh-huh.
Y se perdieron esas cosas.
El actor después tenía más recursos,
claro,
¿no?
Que la mujer estudie piano, o sea, uh-huh. se perdieron esas cosas. Y está bueno que se lea o que se haga eso. Sí. Sobre todo teatro griego, que es...
Hemos sido, no sé si unos inconscientes o de avanzada, pero la verdad que las chicas Noelia y el grupo están trabajando mucho, Alejandro, chicos jóvenes que vienen, a pesar de no me prepararon para esto, pero bueno, vamos, Cristina, si vos lo proponés, avanzamos. Y a ver, hay cosas que vos marcaste, por ejemplo, la posibilidad de discriminar, que ayuda a discriminar otras cosas, porque cuando uno aprende a discriminar, puede discriminar otras cosas.
Claro, seguro. Ernesto, entonces, la obra Azul, un cabaret, se está desarrollando, ¿en qué lugar?
La Casona Iluminada se llama,
que está
ahí
en
Corrientes 1979.
Bien, ¿y qué días?
Los viernes a las 23:15.
23:15, sí. Muy bien.
Pues si pueden que reserven a través de Alternativa Teatral. Porque bueno, hay un cupo limitado, por supuesto.
Está bien. Alternativa Teatral es el sitio web, ¿no es
sí,
cierto? Donde están todas las actividades teatrales.
Trabajando con funciones agotadas.
¿Sabes? Muy bien.
Eso es maravilloso.
Eso es maravilloso para
muy
nosotros.
Bien.
La verdad, ni siquiera nosotros lo podemos creer. Y eso lo que significa es que de alguna forma estamos llegando a la gente. Y eso es
claro.
Genial.
El boca a boca
sí,
y todo.
Para nosotros como artistas es genial que les guste, sobre todo que la gente.
Que la gente se enganche, disfrute y comparte, ¿no? Sí. En una entrevista que le hicimos a Jorge Dubatti, que es un especialista en toda la parte teatral. Sí. Destacaba justamente todo esto de teatro en estos momentos, ¿no? La gran cantidad de obras que se están representando y esto del boca a boca, cómo se va difundiendo a través del boca a boca en la gente, ¿no? Marcaba un poco de ciertas irrupciones diferentes a lo que era la crítica antes, ¿no? Un poco como que ahora la propia gente que va a ver una obra, ¿no? Es la que va recomendando.
Y como las obras independientes van teniendo también su impronta y su público.
Sí, es que es también como una necesidad, ¿no? También, digo, sin duda Buenos Aires es una de las capitales teatrales más importantes.
Claro.
Porque hay muchísimas salas chiquitas, uh-huh. grandes, convencionales, comerciales. Entonces hay una cultura del teatro independiente que ya empieza a necesitar foguearse a sí misma. Porque
sí, sí.
Si no digo la trascendencia o el poder... dar a conocer los materiales necesita de esto, del boca a boca, de las invitaciones a estos programas culturales, uh-huh. digo, todo eso a nosotros nos sirve y nos alimenta y nos da, bueno, esperanza de que no todo es comercial nada más.
Claro, no, seguro, seguro. Bueno, le deseamos mucha suerte con la obra, iremos a verla. Y bueno, suerte con los otros proyectos, ¿no?
Muchas gracias.
Sí, bueno, les agradecemos. Igualmente, Cristina, queda mucho para hablar, así uh-huh. que en algún otro momento...
Seguiremos hablando de educación, Cristina.
Muy bien.
Muy bien. No te salvás de esto.
Muchas gracias.
Adelante con todos los proyectos.
Gracias.
Bueno, y ahora ya está acercando la gente de Puente a la Vida, ¿no? El próximo programa acá en Radio Cultura.
Así es, nos estamos saludando y nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado.
Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias, Norberto, nuestro operador, y hasta el próximo sábado.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.